vamos a dedicar unos segundos a Julio Iglesias. Es su cumpleaños. 82 añitos y además nuestro cantante más internacional. Fíjate, Julio Iglesias ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo. Ha lanzado más de 80 álbumes en 14 idiomas distintos. Ha consolidado su fama internacional en los 5 continentes. Es verdad, yo soy de GB, que ahora parece que estudian 7 continentes. No, eran 5. Y Julio Iglesias además es el artista latino que más discos ha vendido en la historia. Así que desde aquí, a nuestro cantante más universal, muchas felicidades. Por el mundo anda también Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Ya lo sabes, está en Nueva York para la semana en la que se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas. Y fíjate, no se le ha ocurrido otra cosa a Sánchez que ir a hablar de libertad, de democracia y de medios de comunicación libres que tienen que fiscalizar al poder político. Lo dijo ayer en la Universidad de Columbia.
Si perdemos la libertad de estar en desacuerdo con el poder, estaremos sembrando las semillas de la tiranía. No podemos hacer que el poder se concentre en manos de unos pocos. Tiene que ser distribuido entre instituciones transparentes y que rindan cuentas.
Oye, qué maravilla. Qué bien visto, presidente. Qué forma de respetar a las instituciones, a la separación de poderes, a quienes piden cuentas, que somos los medios de comunicación. Chico, y qué pena que en España seas todo lo contrario.
Como todas las democracias, nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no?
Vivimos envueltos en este tornado de crispación, de bulos.
Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos.
En el ruido actual, a menudo resulta difícil conocer estos datos, incluso que puedan resultar verosímiles.
La terrible ola que hemos sufrido este año no es fruto de la casualidad, ni tampoco de una trama pirómana, como insinúan algunas veces la bulosfera en las redes sociales.
Desde el viernes pasado, varios de sus ministros están llamando fake news y fanco a todos los medios de comunicación que hemos destapado, que en la memoria de la Fiscalía, los propios fiscales fueron los primeros en alertar, por ejemplo, de que las pulseras telemáticas para proteger a las mujeres maltratadas pues no funcionaban, que es el último caso extraordinario en el que los ministros están llamando mentirosos a víctimas, jueces, abogados y asociaciones de mujeres maltratadas que dicen todo lo contrario. Eso no es pasmoso. Sánchez puede estar en Nueva York, pero cuando vuelva a casa se va a encontrar con la realidad, incluido que por primera vez en la historia de la democracia el hermano del presidente del gobierno se va a sentar en el banquillo porque la audiencia de Badajoz ratifica a la jueza instructora de que se le acusa del amaño de su contrato público. Pero ¿sabes qué? Al final todo se sabe y no se puede mentir a todo el mundo, en todo, todo el día y todo el rato.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La OCDE alerta de que los aranceles de Trump van a ralentizar la economía mundial.
Aunque menos de lo previsto inicialmente. En el caso de España, la OCDE mejora ligeramente sus perspectivas económicas, aunque no es tan optimista como el gobierno de Sánchez, y asegura que detrás de esta mejora está el tirón que sigue teniendo el consumo interno. Entre tanto, el oro ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico. El lingote ha rozado esta madrugada los $3,700.
Grieta en el gobierno de coalición por el pacto migratorio PSOE-Junts.
Que esta tarde no saldrá adelante porque Podemos se ha unido a PP, Vox y UPN para tumbar la iniciativa que pretende delegar las competencias migratorias a Cataluña. Compromís, integrado en la plataforma Sumar de Yolanda Díaz, rompe la disciplina de voto y también votará en contra. Su diputado Alberto Ibáñez ha explicado los motivos.
No podemos votar a favor. Va en la línea de vincular multireincidencia, delincuencia y migración. Entendemos que es un preámbulo racista.
Los funcionarios de prisiones salen a la calle contra la política penitenciaria del gobierno.
En una marcha que han iniciado esta mañana desde la sede nacional del PSOE y que en unos minutos prevé llegar al Congreso de los Diputados. Su protesta se produce por el aumento de las agresiones a los funcionarios de las cárceles. Son cerca de 300 en el primer semestre del año, siendo la de Morón de la Frontera en Sevilla la que más agresiones concentra. Denuncian además la Orden de Interior del Departamento de Grande Marlaska de reducir el aislamiento de los internos más peligrosos.
Y además hay un mensaje de la Conferencia Española de Religiosos ante la próxima conferencia sobre el cambio climático.
Sí, demanda a los líderes políticos un trabajo conjunto para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos. También una transición energética justa para reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Chus Mateo, presentado como el nuevo seleccionador de baloncesto.
Comienza una nueva era en el baloncesto español después del mal resultado en el Eurobásquet y con el fin de la etapa de Sergio Scariolo, comienza hoy la de Chus Mateo, Santi Duque.
Hasta el año 2029 ha sido presentado Chus Mateo Corro en el Salón de Actos del Museo de la Federación, que ha estado absolutamente lleno, con mucha presencia de periodistas y de cámaras, y con una presidenta que se mostraba convencida de que Chus es la mejor opción posible. El nuevo seleccionador ha dicho que está completamente feliz, que afronta el reto con valentía y con mucha ilusión, pero eso sí, pide calma para que España vuelva a competir por estar entre las mejores.
Bueno, yo creo que las prisas, sinceramente, nunca han sido buenas en el deporte, ¿no? O sea, yo creo que hay que tratar de hacer las cosas bien. Y no sería bueno, creo, el que el hecho de la inmediatez del resultado, plantearse si en 2, 3, 4 años vamos a tener una generación buenísima, a lo mejor la tenemos en menos y a lo mejor tarda más en llegar.
Mundial de ciclismo en Ruanda, buena noticia, Crono Junior femenina, la navarra Paula Ostiz, medalla de plata. Y hoy comienza la sexta jornada de Liga, a las 9:30, Levante Real Madrid, Sevilla Villarreal, y a las 7, Español Valencia y Athletic Girona.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Son la 1:07 de la tarde, las 12:07 en las Islas Canarias, y te cuento que tanto el código postal como tu enfermedad van a condicionarte el acceso a los cuidados paliativos en España. Fíjate, Madrid, La Rioja, Cataluña y País Vasco son algunas de las comunidades autónomas más avanzadas en esta atención integral que necesitan 200.000 personas cada año y cuya organización, a falta de una ley que lo regule, sigue siendo muy desigual en nuestro territorio. Juan Abarca es presidente del grupo HM Hospitales.
Este es un caso claro y evidente, como pasa con otras cosas, como por ejemplo los cuidados de los pacientes que tienen la ELA, en donde se produce una falta de equidad evidente y abismal, ¿no? Aquí nos hemos preocupado antes de tener una ley de eutanasia, que de tener una ley que de alguna manera asegure que los pacientes puedan tener unos cuidados paliativos adecuados.
Y es que, según refleja el último Atlas de Cuidados Paliativos en Europa de este año, con un total de 450 equipos especializados, España está lejos del estándar que recomiendan los expertos de al menos 2 unidades por cada 100.000 habitantes. Aquí tenemos la mitad. Y no es lo único preocupante, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque el informe da cuenta de una creciente desigualdad territorial en el acceso a esta atención integral para los pacientes que la necesitan.
Sí, en los últimos 6 años, y según refleja el Atlas, hemos aumentado un 40% el número de equipos especializados, pero siguen sin llegar en las condiciones de humanidad y de dignidad que merecen quienes sufren enfermedades que no tienen cura y que necesitan de esa atención para paliar su dolor físico, emocional, psicológico y espiritual, y el de sus familias. El motivo es que su desarrollo es muy desigual en España, como cuenta en COPE Santiago Trueba, presidente de la Sociedad Aragonesa de Paliativos.
Es verdad que se está mejorando poco a poco por número de profesionales, pero no se está mejorando de forma muchas veces reglada, de forma homogénea. Se está mejorando un poco al tuntún.
Es que en la actualidad en España no existe una definición común para unidades hospitalarias, tampoco sobre equipos domiciliarios, por lo que cada comunidad autónoma lo organiza y lo financia como le parece oportuno, ¿no?
Uh-huh. Hay una triste realidad en España, y es que depende de tu código postal, morirás de una u otra forma.
¿Y cuál es la diferencia principal, Pilar? Pues la principal es si vas a tener acceso a esos cuidados paliativos de forma anticipada, con meses, incluso años, o si va a ser solo en los últimos días de tu vida.
Hay más recursos en atención paliativa y entonces se hacen cuidados paliativos precoces, por los cuales no cogen al paciente justo cuando le queda 1, 2 o 3 semanas de vida solo, sino que los captan antes, pues para hacer toda la planificación de los cuidados.
Y además, otro aspecto que determina la calidad de la atención que vamos a recibir es qué enfermedad tenemos. Está más desarrollada para personas con cáncer, pero son necesarios estos cuidados en caso de pacientes con demencia, enfermedades pulmonares y cerebrovasculares. Los modelos de organización son también diferentes. En unos casos prima la atención hospitalaria y en otros reciben en los hospitales sin que el paciente pueda en muchos casos elegir.
la unidad de cuidados paliativos ideal es la que se adapta a las necesidades que tiene la paciente en cada momento. Para los pacientes que requieren que los cuidados paliativos sean en casa, otros que requieren que sean en el hospital porque no tienen, mejor, porque viven solos.
A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, aquí con los centros de salud, que funcionan de forma similar en toda España, pues no es el caso de los paliativos. El motivo, lo apuntaba Juan Abarca, es la falta de una ley de cuidados paliativos que desde las sociedades científicas y quienes se dedican a esta atención integral llevan años reclamando sin éxito por falta de voluntad política.
Estamos en un terreno de nadie que muchas veces con una ley de cuidados paliativos, por ejemplo, podríamos resolver o podríamos apoyar. ¿Y por qué en esta comunidad autónoma tengo 4 veces o 5 veces más posibilidad de que me atiendan equipo de cuidados paliativos en mi casa que en esta otra? Pues, por ejemplo.
¿En cuántos países europeos tienen una ley de paliativos, Carmen?
Pues mira, hay 9 países europeos que ya tienen esa ley de paliativos. Otros no han desarrollado la ley, pero al menos sí tienen una estrategia nacional actualizada, 15. La nuestra lo que tiene es 15 años, o sea que está bastante desactualizada en España. Ni lo uno ni lo otro. Y también otra carencia, la formación de los profesionales. Solo 23 de las 53 facultades de medicina en España incluyen esta asignatura en sus planes de estudios. Pone apenas el 43% del total. Tampoco existe una especialidad médica en cuidados paliativos.
Pues sí que estamos bien. O sea, esto es un desastre que, por supuesto, afecta a los más pequeños. En España se estima que unos 25.000 críos necesitan cuidados paliativos pediátricos, pero solo entre el 15 y el 20% los reciben de forma efectiva, según la Asociación Española de Pediatría. De nuevo aquí, Carmen, faltan recursos y hay enormes desigualdades entre las comunidades autónomas.
Sí, sobre el papel, tanto Sanidad como las consejerías de cada una de las regiones recogen que en el caso de niños pues debieran hacerse estos cuidados a domicilio, con equipos pediátricos especializados en cuidados paliativos las 24 horas al día, los 365 días al año, pero la realidad es, por desgracia, muy distinta, como explica en COPE Paco Palazón, de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil.
¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Que en aquellos sitios donde no hay equipos suficientes para organizar ese servicio, pues a lo mejor solamente se atienden aquellos que están cerca del hospital o solamente se atienden en algunos momentos. Por las tardes, los fines de semana, pues a lo mejor tiene que ser atendido o bien por equipos de adultos o bien en urgencias.
En fin, Carmen, podemos decir que es una asignatura pendiente esto de los cuidados paliativos que tenemos que reclamar y que resolver para mejorar y humanizar la atención que recibimos en el final de la vida, pero también agradecer a aquellos que se dedican a ello, ¿no?
Totalmente.
No debe ser fácil.
Y los mayores expertos del mundo se van a reunir esta semana, el 26 y el 27, en Zaragoza, para ver cuál es la situación y cómo mejorar estos cuidados, sin duda.
Carmen Lavallen, muchísimas gracias.
A vosotros.
Pues te cuento que sigue la polémica por las pulseras antimaltrato. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, insiste en que no va a dimitir. De hecho, se ha comprometido a cambiar la empresa que trata estos datos. Aunque eso sí, ahora no descarta con este cambio que se vayan a solucionar los problemas al 100%. Reconoce, eso sí, que ha habido fallos, porque la semana pasada a los miembros del gobierno les costaba admitir estos errores.
Lo fundamental es decir que en ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, que siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con sus agresores.
Bulos, mentiras hacia las víctimas de la violencia machista que se encuentran en una situación de vulnerabilidad máxima, como haciendo creer que el sistema no las protege.
Las pulseras han funcionado en todo momento. La seguridad de las mujeres está garantizada antes, ahora y seguirá siendo así.
Bueno, lo que hoy sabemos es que todo esto lo que acabáis de oír falta a la verdad, porque hoy hemos conocido en un diario de tirada nacional, en el periódico El Mundo, las actas en los que el Consejo General del Poder Judicial denuncia al gobierno el fallo sistemático de las pulseras. Félix Bolaños, Grande Marlaska y la propia Ana Redondo hablan de bulos, mentiras, cuando fue un organismo como la Fiscalía General del Estado la que destapó este escándalo en su memoria anual. En medio de esta polémica están las víctimas que siguen a día de hoy en una situación de total desprotección. María José Ferrero es una de las muchas mujeres que ha sufrido en primera persona esta chapuza. Ella ya acabó en su día en una UCI con 4 costillas rotas, consiguió tener este sistema para protegerse de su agresor y ha visto cómo las nuevas pulseras ponían en juego su seguridad. María José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Madre mía, ¿y cómo notaste tú que las pulseras estaban fallando?
A ver, yo desde lo que es mi experiencia, evidentemente yo tenía a mi agresor a 1.100 kilómetros de distancia, pero aquí sí que tengo que decir que, claro, llevan un dispositivo en el cual llevan la pulsera en el tobillo y tienen un aparato que bueno, pues cuando se separan o se queda sin batería, lo que sea, pues evidentemente el agresor pues, se desconecta. Yo en mi caso sufrí varias veces, lo mismo te llamaban a las 2 de la mañana que a las 4, que a las 2 de la tarde, con muchas desconexiones por parte de la víctima. Evidentemente, el caso estaba a 1.100 kilómetros de distancia, pero sí es verdad que si yo tengo al agresor aquí, en ese periodo de desconexión del aparato, es muy fácil, claro, no lo tienen localizado. Entonces, ya, evidentemente, el agresor se puede acercar a cualquiera de nosotras.
María José,
entonces ahí es donde yo veo el fallo.
¿Y te avisaron alguna vez de que el sistema no estaba funcionando correctamente o lo descubriste tú sola?
Yo también es verdad que el aparato mío se quedó varias veces, o sea, no funcionaba el GPS. A mí me decían que era la cobertura de mi casa, pero me decían vamos a ampliar la cobertura. Es verdad que me lo tuvieron que cambiar 3 veces. Descubrirlo, pues es que yo llegué a decirles, pero bueno, ¿cuántas veces se desconecta el del aparato? Porque no me parecía normal que se desconectara tantas veces. Aparte de todo lo que conlleva, el hecho de que estás tranquilamente durmiendo, te pegan un susto de muerte cuando suena el aparato y te dicen que está desconectado. Sí tengo que decir, yo siempre he dicho que todo el personal que llevaba esta empresa es un encanto, pero claro, esto hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo porque en una hora y pico de desconexión de esa persona, las víctimas tenemos mucha vulnerabilidad. Yo no puedo decir que en mi caso, porque yo les decía cuántos kilómetros está de distancia y siempre marcaban 1.100 kilómetros. Pero yo aquí sí que, como víctima de violencia de género, yo sé que hay muchas mujeres que en ese espacio que ellos se desconectan son muy vulnerables. Entonces, no pueden decir que no se desconectan, porque yo soy testigo de que muchas veces el sistema falló.
Yeah.
Entonces, tienen que solucionar ese problema. No puede ser que tantas veces una persona se desconecte de la pulsera, o porque el aparato no funcione, o porque no tenga batería, o porque lo ha dejado en casa, o porque le ha dado la gana. Yo el porqué desconozco de por qué hay tanta desconexión.
Has repetido en varias ocasiones que él está a 1.100 kilómetros de distancia. Tú vives en unas islas y él vive en la península y a ti eso te daba cierta tranquilidad, ¿no? Pero ¿había alguien que te pudiera garantizar que efectivamente seguía a tantos kilómetros de distancia?
Lo único que me lo podían garantizar era ellos. Nunca te marcan el sitio donde está en península. Yo lo preguntaba, ¿a cuánta distancia está? Porque obvio que el miedo siempre lo tienes, y más cuando has vivido episodios muy, muy agresivos, ¿no? Entonces, bueno, esa inquietud siempre la tienes.
¿Y a ti te ha afectado psicológicamente estos errores en las pulseras? O sea, ¿tú en algún momento has sentido miedo o intranquilidad o inseguridad?
Hombre, yo no, porque cuando me decían que estaba a 1.100 kilómetros de distancia, yo, evidentemente, pues no tenía miedo, pero si algo he aprendido estos años, ahora que, bueno, tengo que decir que bueno, doy charlas en institutos, intento ayudar a mujeres víctimas de violencia de género, pues claro, estas cosas hay que reivindicarlas, y sobre todo cuando yo las he sufrido. Y no pueden decir que el sistema este no tiene fallos, porque claro que tiene fallos. Ya no es hablar por mí, hoy quiero hablar pues por muchas víctimas de violencia de género, porque necesitamos más seguridad, muchísima más. yo no es que en ese sentido tuviera miedo cuando me decían la distancia, pero claro, hay muchas mujeres que por desgracia viven en la misma ciudad.
Y cuando escuchas a los ministros decir que todo esto es un bulo, ¿cómo te quedas?
Hombre, pues entre otras cosas, no bien, porque hay muchos fallos en esto y en otras muchas cosas. Yo creo que se puede hacer mucho más por violencia de género, para que no muera ninguna víctima y porque luego también todo lo que conlleva no solamente ser víctima de violencia de género, sino que hay que estar también preparado psicológicamente para todo lo que te viene. Te lo pintan de color de rosa, con que te van a ayudar, que te van a ayudar, y al final hay tantos fallos que creo que como todo, todo se puede mejorar y que hay que hacer mucho más. Y claro, cuando dicen que no hay fallos, no es real. No, real.
María José Ferrero, de verdad, gracias. Gracias por contarnos tu testimonio en Mediodía COPE. Sé que has contado toda la pesadilla que has vivido en un libro, en el cuentas que no tuviste ayuda de tu familia, que solo la justicia te tendió la mano.
Yo lo que sí tengo que decir es que tendría que haber juezas como María Auxiliadora, porque también hay personas que no nos ven como números, eso sí quiero decirlo, porque también hay personas que luchan por violencia de género, pero por desgracia, lo que digo, hay muchos fallos y eso sí quiero decir.
María José, gracias por ser tan valiente. Gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tremendo testimonio. Esta mañana hemos salido también a la calle y parecía que cada uno vivía en una estación distinta. Uno iba con un plumífero, con una bufanda justo detrás, otro en chanclas, pantalón corto y casi la crema solar en la frente. Estamos en esa época del año en la que puedes cruzarte con uno que va en tirantes mientras tú llevas un abrigo de lana. Y claro, nosotros queremos saber, ¿cómo te has vestido esta mañana? ¿Eres de los que ya han sacado la manta o de los que se resisten al otoño con uñas y dientes y sandalias? Queremos escucharte, envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa 618-83-1583, 618-83-1583. Bueno, ya sabes que la noticia del día es que la Audiencia de Badajoz ha ratificado a la jueza instructora y ha decidido mandar al banquillo al hermano de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, por un presunto amaño en el contrato que él tenía, un contrato público. El hermano del presidente del gobierno irá a juicio junto al secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el exasesor de Moncloa, Luis Carrero. Es uno de los temas que no sé si se están tratando o no en el Consejo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ya sabes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en Nueva York atendiendo a esa Asamblea General de Naciones Unidas. Vamos a escuchar en directo, por favor, compañeras.
La situación de productos de territorios, de empresas situadas en territorios ocupados. Si tenemos en cuenta el volumen total.
Está hablando en estos momentos el ministro Cuerpo. Uno de los temas o el tema estrella que se llevaba hoy al Consejo de Ministros era ese famoso embargo de armas a Israel, un embargo que se ha retrasado ya 3 semanas desde que lo anunciara el presidente Pedro Sánchez. Ángela Sánchez, ¿han dicho algo?
¿Qué tal, Pilar? Pues sí, se consolida, dice el ministro Cuerpo, ese anuncio que había hecho reiteradamente el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Embargo total, dice, a las armas de Israel. También se prohíben los productos que provengan de territorios ocupados. Dice que esto implica revocar las autorizaciones que hay vigentes, que ya están aprobadas, y también prohibir las que iban a entrar en vigor. El gobierno, el ministro Cuerpo, ha hecho lo que viene haciendo el presidente desde hace semanas, defender que esto va en la línea de lo que quiere la comunidad internacional y que España está sentando precedente en todo el tema entre Israel y Palestina. Dice que nos vamos a desligar progresivamente de todo lo que tenga que ver con Israel para evitar que se vean afectadas principalmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que sabes, Pilar, que es algo que va a ser bastante complicado.
Hay que decir que somos el único país de Occidente que ha decidido autorizar un embargo total a las armas y al armamento que compramos a Israel. El único país de Occidente. Ningún país de la Unión Europea ni Estados Unidos han autorizado un embargo total a la compra de armamento a Israel. ¿De qué más están hablando? ¿Han hablado, por ejemplo, de las pulseras?
Pues te puedes imaginar, sí, uno de los temas más preguntados en esta rueda de prensa, donde comparece también la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, que ha querido mandar un mensaje de tranquilidad, de sosiego, sobre todo a las víctimas, de certidumbre. Dice que ha estado todo controlado desde el primer momento, que esos fallos no han afectado a la seguridad de las víctimas, a pesar de todo lo que hemos escuchado, que han dicho jueces, que han dicho propias víctimas. Ahora mismo, a título decía aquí en Mediodía COPE, reconociendo que ha sido víctima de esos fallos en las pulseras. ¿De qué ha tirado Pilar Alegría? Pues del discurso de los bulos y de la campaña del medio que orquesta, dice el Partido Popular.
La postura absolutamente indecente del Partido Popular, que les estamos viendo como quieren jugar precisamente con el miedo de esas mujeres. Por favor, en todo momento han estado protegidas. En todo momento han estado protegidas. Y sí, todo el respaldo a la
sabemos,
de Igualdad.
Sabemos que eso no es verdad. La ministra de Igualdad no solo ha reconocido que eso no es verdad, sino que ha anunciado que vuelven a licitar una vez más esas pulseras para tener un software actualizado. Lo ha denunciado el Consejo General del Poder Judicial, cuyas actas hemos visto hoy transcritas en los medios de comunicación, y lo están denunciando las víctimas que nos están llamando a los medios de comunicación para contárnoslo, Ángela.
La ministra lo que dice es que son fallos técnicos, fallos informáticos, podríamos decir, que se han ido solventando sin que las víctimas hayan sufrido por su seguridad.
¿Algo del hermano?
Pues nada de momento, aunque sí tenemos reacción de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Sobre el hermano de Pedro Sánchez, solo sé que tiene todo el apoyo de Hacienda, de los poderes del Estado, de todos los estamentos, de la abogacía, de la fiscalía. Qué suerte tienen algunos, porque, oye, pueden contar con el apoyo mediático de 22 ministros, de medios públicos.
Sigues en Mediodía COPE. Contamos que en las próximas semanas, ya lo sabes, vamos a experimentar el descenso de las temperaturas típico. ¿Esto qué supone? Bueno, pues el paso de los meses más cálidos del año, este año especialmente cálido, a las épocas más frías del otoño y del invierno, Ángela.
Pues sí, Pilar, y sabes que existen numerosos estudios que asocian este cambio de tiempo a una mayor tasa de infecciones respiratorias, como es el resfriado. Pero ¿por qué pasa esto? Y sobre todo, ¿hay algo que podamos hacer para prevenirlo? Pues todo esto nos lo cuenta Carlos Sánchez, de HSN. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Ángela y Pilar. Todo eso que comentáis se relaciona con alteraciones que se producen en el sistema inmune durante estos cambios de estación. Y por eso en HSN contamos con las vitaminas cambio estacional, que tienen todo lo esencial para hacernos más resistentes, desde antioxidantes tan potentes como el resveratrol hasta vitaminas como la D o la C, que tienen un impacto muy positivo en nuestras defensas. Así que ya sabéis, buscar las vitaminas cambio estacional en la web hsnstore.com.
Pues muchas gracias, Carlos. Ya lo saben, HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro. Pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa, y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora de la tarde para estar informado? Pues, por ejemplo, que David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, está a un paso de sentarse en el banquillo por su supuesta contratación irregular por parte de la Diputación de Badajoz. La Audiencia Provincial ha tumbado los últimos recursos presentados por él y otros 10 investigados, entre ellos el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
El tribunal avala a la juez instructora y ambos irán a juicio por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. También manda al banquillo al exasesor de Moncloa, acusado de haber sido contratado de forma expresa como ayudante de David Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusa al presidente del gobierno de utilizar su influencia para respaldar a su hermano.
Qué suerte tienen algunos, porque, oye, pueden contar con el apoyo mediático de 22 ministros, de medios públicos que se sufragan con el dinero al contribuyente. ¡Qué suerte tiene!
La decisión sobre David Sánchez pilla esta semana a su hermano, al presidente de Nueva York, en el marco de la cumbre de Naciones Unidas, mientras aquí en las Cortes se le acumulan los frentes. En el Senado, donde se está celebrando, por ejemplo, una sesión monográfica sobre violencia machista.
En plena polémica por la fiabilidad de las pulseras antimaltrato y por el contrato que concedió Igualdad al operador que las controla. Los populares exigen la dimisión de la ministra Ana Redondo, quien no ha ido a esa sesión, y los socialistas cargan contra la oposición, Alicia García y Carmen Silva.
Las actas no mienten, la justicia no mienten, los trabajadores del sistema no mienten, las víctimas no mienten. Quien miente es la ministra. Hay una estrategia para intentar derribar al gobierno, y con las mujeres víctimas no. Con las mujeres víctimas no. Es intolerable, es indignante. Y no se lo vamos a permitir.
Un frente en el Senado y el otro frente en el Congreso. Esta tarde el Partido Socialista y Junts van a ver cómo decae su pacto migratorio para Cataluña.
Sí, porque Pilar, Podemos se ha unido al Partido Popular, a Vox y a UPN para votar en contra de la iniciativa que traspasa las competencias migratorias del Estado a esta comunidad. La sorpresa, sin embargo, la trae Sumar, la plataforma liderada por Yolanda Díaz y que integra el gobierno de coalición. Uno de los partidos de este conglomerado, Compromís, ha anunciado que va a romper la disciplina y que votará en contra. Vamos, que hará lo mismo que Podemos y el centro-derecha. Entre tanto, desde Barcelona, el portavoz de Junts, Jordi Turull, anuncia que Puigdemont sigue deshojando la margarita y que antes de Navidad revelarán si siguen apoyando o no a Pedro Sánchez.
Antes de comer los turrones de Navidad, les aseguro que la decisión estará tomada. No es una decisión en caliente, no es una decisión para dar un volantazo. Tenemos que valorar a ver si a través de este acuerdo somos útiles o no a los ciudadanos de Cataluña.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguro que este dato no le conoces. Fíjate, en España, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, hay 28.552 personas sin hogar. Un dato que corresponde al año 2022, es el último que tenemos, ¿eh? Sin embargo, con el paso del tiempo, este dato se ha incrementado. Tal y como se desprende de la última memoria de Cáritas, las personas atendidas en el último año ascendía a más de 42.000 personas. Y ante esta situación, pues a mí se me ocurren varias preguntas. ¿Quiénes son? ¿Cómo han llegado a la calle? ¿Por qué han llegado a la calle? María Santos es la responsable del programa de personas sin hogar de Cáritas Española y lo divide en dos tipos de perfiles.
El sinhogarismo estructural es un sinhogarismo que viene de problemas familiares estructurales, de pobreza, de hogares violentos, desestructurados, que se van heredando. El sinhogarismo sobrevenido se debe más a circunstancias que van pasando en la vida, por una situación de paro, de un trauma familiar, de la muerte de un ser querido.
Más preguntas. ¿Hay salida? ¿Hay esperanza? ¿Se puede salir de la calle? ¿Qué solución hay? Caritas señala directamente a las administraciones públicas.
Todo el sinhogarismo tiene una base de vulneración de derechos, o sea que por supuestísimo hay que seguir haciendo incidencia, denunciar la vulneración del derecho a la vivienda, a la educación, a la sanidad, a la protección social.
Ángel Custodio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Has estado 9 meses viviendo en la calle. 9 meses.
Sí.
¿Y hay salida?
Bueno, pues en mi caso parece que sí, ¿no? Yo creo que hay salida porque, bueno, pues para muestra un botón, ¿no? Lo que pasa que es bastante complicado por lo que acabamos de oír, ¿no? Del tema de la administración y cómo se gestionan las cosas, pues cuando una persona ya está en la calle, sacarla de allí es bastante complejo.
Ya. ¿Y por qué en tu caso sí y en el resto no? ¿Tú por qué crees?
Bueno, lo primero quería decirte algo importante, ¿no? Que estoy muy agradecido y feliz de estar aquí, ¿no? Porque, fíjate, el otro día fui a otro medio de comunicación y llego allí y tal, y me dicen que me dice, oye, tú cuentes tu historia, pero de Dios no hables, ¿eh? Que aquí no hablamos de Dios.
Aquí no está Dios, entre nosotros. Claro,
bueno, pues cogí y me marché, ¿no? Me marché, y entonces por eso cuando me has invitado, pues digo, oye, fenomenal, porque puedo hablar libremente, ¿no? A mí lo que me ha empujado a salir adelante ha sido mi fe cristiana, entonces si yo no puedo contar esto, pues ya no tiene sentido mi historia, ¿no?
Porque tú antes de estar en la calle, o mientras estabas en la calle, ¿no tenías fe?
Sí, sí, yo tenía fe, pero vivía un cristianismo un poco aburguesado, ¿no? De ir los domingos a misa, no hacer a los demás lo que no me gustaría que me hicieran a mí, bendecir la mesa y poco más, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando estoy en la calle y pienso que estoy solo, pues ahí pues hay un despertar y vivo mi fe las 24 horas del día y veo que estoy más acompañado que nunca, ¿no? Que en esa, entre comillas, soledad es uh-huh. cuando me encuentro con el Señor y me da las fuerzas para tirar hacia adelante, ¿no? Yo en ese momento digo, bueno, esto si lo ha permitido Dios es porque algo tengo que aprender. Ahora mismo no lo entiendo, ya no entenderé, y seguro que tiene un propósito diferente para mí y lo encajo con deportividad cristiana. Y ahí empieza todo y ya te digo.
Ya. Tú tenías un empleo, una casa, entiendo que una familia, y acabaste durmiendo en la calle. ¿Esto cómo es posible?
Bueno, a ver, yo era empresario, ¿no? Tenía 4 empresas y en una de las empresas pues me empieza a dar problemas y en un año pues lo pierdo todo. Y no solo que pierdo la empresa, ¿no? Sino que, bueno, como soy un tipo de fiar, pues decido pedir ayuda para levantar la empresa, amigos y familiares, y llega un momento que bueno, que todo se viene abajo y es lo que digo, me quedo solo. Y bueno, yo soy una persona que no tengo adicciones, que soy una persona formada y demás, pero acabo en la calle. Y ahí es cuando digo, ostras, tú fíjate que yo tenía un concepto, la persona sin hogar, que era pues de gente con adicciones o gente que había tenido problemas con la justicia o gente con una vida muy desestructurada, ¿no? Pero ahí se rompe un mito y veo que le puede pasar a cualquiera, que si me va a pasar a mí, pues le puede pasar a cualquiera. Y luego voy conociendo a gente que está en la calle y no tiene familias desestructuradas ni nada, pero que acaban ahí, ¿no? Y entonces es un aprendizaje tremendo.
Cuando dices que acabas en la calle, ¿realmente acabas en la calle como un sin hogar, durmiendo en la calle? Porque no había, un hogar público, no había un refugio, nadie te fue a buscar para decir, oye, tenemos estas instalaciones para las personas que están en la calle o ven a comer con nosotros.
Claro, allí hay una desinformación tremenda por la persona que está en esa situación y entonces yo, pues la primera noche que me tocaba ya estar en la calle, pues era un mundo desconocido para mí, evidentemente, ¿no? Y empecé a hablar con algunas personas sin hogar para que me guiaran un poco de cómo asearse, cómo se organizaban para comer, para, pues yo qué sé, para dormir y demás.
A personas que no conocías, claro, evidentemente.
Claro, personas que no conocía, pero bueno, al final, cuando cuando uno no sabe de algo, lo mejor es preguntar, ¿no? Y entonces, pues bueno, me fueron ahí indicando, pero me llevé muchas frustraciones de donde acudía yo a ayudar, a que me ayudaran. Pues fíjate, mismamente un día a las 3 de la mañana, helado de frío, en noviembre, a, yo qué sé, pues a 0 grados por la noche, que estaba tiritando, acudí al SAMU social del distrito centro. Y llego allí y digo, oye, mira, que estoy heladito y tal, a ver si me podéis echar una mano, aunque sea de dejarme un sitio que me resguarde un rato, o si tenéis un caldito, una manta, no lo sé, pero que estoy tiritando y de esta noche me va a costar pasarla, ¿no? Y me dicen, sí, sin problema, déjame el DNI. Le dejo el DNI y me dice, ay, lo siento, no te podemos ayudar porque no estás empadronado en distrito centro, te tienes que ir a tu pueblo a que te atiendan allí, lo siento. Y ahí,
¿pero qué dices?
Claro, ahí me frustro y digo...
O sea, vamos a ver, perdóname, Ángel, las personas que viven en la calle dependen para recibir ayuda del distrito en donde estén empadronados. ¿Me estás diciendo eso?
Te lo digo y es totalmente cierto. Sí,
nos
y
hemos
es
vuelto
así,
locos, o sea, en este país.
Claro. Y entonces ahí yo me empiezo a frustrar y decido pues ir por mi cuenta y riesgo, y incluso cuando llego a un albergue que está lleno, pero que me daba miedo porque estaba miedo, vamos, que estaba a tope y no había plaza, me decían pues tienes que venir antes, esto, lo otro, y cuando vas cargado con tus maletas y tal, pues que para ducharse tienes que irte a... hablo en Madrid, que hay más recursos que a lo mejor en un pueblo de Albacete, ¿no? Pero que tienes que hacerte una hora de autobús para pegarte una ducha, otra hora y pico de autobús con tus dos maletas, que de hecho no te dejan subir con maletas en el autobús, a no ser que vayas al aeropuerto, para comer en un comedor social, tal. Así que al final te frustras y te quedas en la calle, dependiendo de la misericordia y de la limosna que te pueda dar un viandante, ¿no? Y entonces pues ahí se bloquea todo y es complicado, ¿no? O sea, es muy muy complicado, muy complicado.
Ángel, y tú escribes un libro que es Salir de la Calle, en donde cuentas tu experiencia como una persona sin hogar. ¿Hay esperanza?
Sí, hay esperanza, pero dentro de la esperanza yo siempre digo que la esperanza está muy bien, pero también es oración, acción y paciencia, ¿no? Que algo hay que hacer, ¿no? Porque lo que digo, Dios nos da casi todo por casi nada, pero ese casi nada hay que hacerlo, ¿no? Entonces hay que moverse y tener actitud de querer salir de esa situación y pelearlo, porque esperanza de esperar a ver si hay veces que no llega, ¿no? Si uno no pone de su parte.
Ya. Pues Ángel Custodio, muchísimas gracias por habernos acompañado al mediodía COPE y por habernos contado tu historia. La verdad, me has dejado empatada con esto de que las personas sin hogar dependen del distrito en el que ponga en su carnet de identidad. Es que es alucinante.
Una cosita, Pilar, ¿te puedo decir cómo se puede conseguir el libro?
Cuéntamelo.
Mira, el libro se vende del boca a boca y la única manera que me pueden pedir el libro es por Instagram, en mi cuenta que se llama Salir de la Calle. Yo lo envío a cualquier parte y luego ya nos arreglamos, porque es un libro que se ha vendido del boca a boca. Y con ese libro estoy intentando ayudar a otras personas a que salgan adelante, o sea que va fenómeno.
Gracias por tu testimonio, gracias por tu fuerza, gracias por salir adelante, gracias por ayudar a otras personas a salir adelante, oye, y a recuperar esa empresa, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Como cada día es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la fuerza de la oración. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? Oímos muchas cosas sobre lo que está pasando en Gaza. Voces que nos producen a veces angustia, impotencia, en otras discusiones sin salida. Hoy propongo a nuestros oyentes escuchar otra voz. Ayer, en la bella iglesia romana de Santa María del Trastevere, diversos movimientos eclesiales se sumaron a la propuesta de una vigilia por la paz en Gaza, con convocada por la comunidad de San Egidio. Tras el canto del Padre Nuestro, intervino desde Jerusalén el patriarca Pier Battista Pizzaballa, comentando el pasaje evangélico de las bienaventuranzas, especialmente aquel en que Jesús proclama bienaventurados a los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y reconoció el impacto que le provocan estas palabras cuando parece que triunfa todo lo contrario. El cardenal reconoció que en los 35 años que lleva viviendo en Tierra Santa nunca había experimentado un momento tan duro. En su voz resonaba la conciencia de la pequeña y sufrida comunidad cristiana. Estamos desolados, profundamente heridos por el clima de odio que ha creado esta violencia, que a su vez genera más odio en un círculo vicioso que no se puede romper. Y añadió, hemos dejado el campo libre a muchos extremistas de ambos bandos, pero también veo la mansedumbre de muchas personas que se comprometen, que hacen justicia pagando también un precio personal. Israelíes, palestinos, judíos, cristianos, musulmanes, aquí no es una cuestión de pertenencia, sino de humanidad ante todo. Y son precisamente estos, los mansos de corazón, aunque no hagan ruido, los que permitan crear un tejido sobre el que reconstruir. En este momento, dijo Pizzaballa, debemos seguir haciendo justicia, diciendo la verdad con amor hacia todos, sabiendo que cuando todo este castillo de violencia se derrumbe, tendremos que llevar con nuestra palabra y nuestro testimonio la fuerza de la mansedumbre, para que todos puedan heredar la tierra que Dios nos ha dado.
Bueno, ya sabes que esta mañana hemos salido a la calle, parecía que cada uno vivía la estación de forma distinta, desde las chanclas hasta las bufandas, hemos podido ver de todo y por su orden. ¿Tú cómo te has vestido esta mañana? Es lo que te estamos preguntando en Mediodía COPE. Y hay que tener cuidado porque muchas veces no calculamos bien el número de capas que nos ponemos. Esto es lo que nos ha contado Toñi.
Un pantalón de chándal y una contrabequita encima de la camiseta. Me encontraba a los vecinos y dije, ¿dónde vas? ¿Cómo? Tan abrigada, si hace calor y nos vamos a la playa. Pues sí, señor, me había pasado de largo.
Sí, sí, calor, calor. Nos vamos a la playa. Esto no era en Madrid porque aquí hacía un fresquete. En fin, Leroy Merlin.
Sí, Pilar, cuando renuevas tus armarios con Leroy Merlin te pasas el día abriéndolos para ver lo ordenado que está todo, ¿verdad?
Eso es que da gusto. Por fin tienes un lugar para cada cosa. Yo todavía no los he cambiado,
no,
por
pues
cierto.
Pues tienes que hacerlo ya mismo, claro.
La semana
pues,
que viene.
Bueno, pues en Leroy Merlin todo es muy fácil tener todo ordenado y a la vista. Solo tienes que pedir cita, Pilar, con los asesores de proyecto y ellos te aconsejarán la mejor solución para sacar el máximo partido a tu espacio. Tienes una gran variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades y tu presupuesto. Pero lo mejor, Pilar, es que Leroy Merlin se encargan de todo. Apunta. Toman las medidas, te hacen un presupuesto ajustado y cuando te decides te acompañan en todo el proceso.
¿Todo ellos?
Todo, todo. Vale. Tú solo tienes que colocar tus cosas y disfrutar, ojo, de 3 años de garantía. No lo dudes, da el primer paso.
Porque pagar es quién.
Hombre, pues eso tú, si eres tú, claro. Bueno, te tienes
pero
que acercar.
Pagamos encantadas.
Hombre, claro que sí, porque nos dejan la casa preciosa, ya lo sabes. Así que acércate a tu tienda favorita y pide tu cita con los asesores de proyecto. También puedes pedir tu cita por teléfono llamando al 910 49 99 99 o a través de este WhatsApp en el 68207 8800, de lunes a sábado de 8 a 9 de la noche. ¿A qué esperas, Pilar y todos los oyentes? Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Tu tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal Madrid? Muy buenas tardes. Te cuento que aunque cada vez utilizamos menos dinero en efectivo por el auge de las tarjetas y las transferencias digitales, mal, sigue siendo fundamental en nuestra vida cotidiana, bien, sobre todo para pequeños pagos entre particulares o en establecimientos que no disponen de datáfonos o que tienen problemas de conexión. Mónica Álvarez.
Eso es, Pilar. Además, es importante ante imprevistos como cortes de luz o fallos en la red. Sin embargo, en muchos municipios pequeños, sobre todo rurales, conseguir ese dinero en efectivo se ha vuelto cada vez más difícil por la desaparición de cajeros automáticos y oficinas bancarias.
Sí, además es importante ante imprevistos como cortes de luz, fallos en la red. Sin embargo, en muchos municipios pequeños, fíjate, todo, sobre todo rurales, conseguirlo se ha vuelto cada vez más difícil por esa desaparición de los cajeros automáticos y de las oficinas
eso
bancarias.
Eso es, Moni. Y por eso Madrid ha puesto en marcha una iniciativa para que los 61 municipios madrileños de menos de 20.000 habitantes, que a día de hoy no tienen cajero, y lo puedan tener.
Más de 600.000 personas que se podrían beneficiar de esta medida. Desde la consejería correrán con todos los gastos. Javier Cadazo es el director general de Reequilibrio Territorial.
En el acuerdo con los ayuntamientos se les ha preguntado dónde no hay cajero y obviamente no hay oficina bancaria, pues poder la Comunidad de Madrid poner el cajero que digamos llamamos el servicio llavema, que es la propia obra necesaria, si fuera necesario, para el obstáculo que nos ceden los ayuntamientos, y por otro lado la instalación del cajero.
Los vecinos llevan muchos años esperando esta medida. Se han acostumbrado, Pilar, a tener que hacer 15 minutos en coche para ir al municipio más cercano, que sí tiene cajero, o conformarse lógicamente con esperar a que venga la oficina de banca móvil de su entidad. El problema es que si el que llega no es de tu compañía, pues ya sabes que tienes que pagar una comisión. Ana Arias es alcaldesa de Fresno de Torote, un municipio de 1.600 habitantes.
Realmente no es un servicio para todos, que habrá muchos vecinos que efectivamente les ha ayudado, pero que lo suyo es que los municipios, por pequeños que sean, pues tengan un cajero automático en su municipio, porque todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos.
En este pueblo califican de balón de oxígeno el anuncio de la Consejería de Madrid. De esta forma, todos los vecinos, Pilar, tendrán una forma rápida, cercana y sin coste de sacar dinero.
Y además es que está muy bien tener dinero en metálico, sí, por muchas cuestiones, ¿no? La primera es porque si surge un imprevisto, tú tienes capacidad de acción y de reacción. Y además, la segunda es que no te vigilan todo aquello que te gastas a través de la tarjeta de crédito, que es lo que sucede. Uh-huh. Tú ya sabes que yo soy muy defensora del metálico.
Lo sé.
Es la 1:52 de la tarde. Uf, faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. ¿Me son Opote?
Hombre, claro.
No me lo puedo
Hombre,
creer.
¿Cómo vas aprendiendo ya, Pilar, a un restaurante que está buenísimo todo lo que se come allí en la calle Mercurio 10 de Leganés?
Pues no lo sé, porque todavía no me has llevado, la verdad.
Hay que hacerlo. Allí está todo muy bueno, como te digo, Pilar. Pucheros de barro asados en su horno de leña, mariscadas, parrilladas de marisco, menús degustación, menús especiales y el vino, ni te cuento. Mercurio 10, el Leganés, me son Opote, 91-610-5454, mesonopote.es si quieres reservar.
¿Y tienen delivery?
Pues no lo sé.
A ver, Mesonopote, poneros en contacto con nosotras, por favor, todos los martes a la misma hora, hablándome esta señora de parrilladas a las 2 de la tarde.
Bueno, venga, te invito, que lo tengo pendiente, ya lo sé.
Ay, 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 qué mañanita. ¿Cómo está el tráfico en las carreteras de Madrid? Nos vamos hasta la DGT. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de complicaciones en la salida por la 3 en Rivas. En el resto de vías, sin embargo, circulación fluida y cómoda, pero como siempre, les recomendamos moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegan los días especiales de Calvo y Munar. Del 22 al 30 de septiembre disfruta de hasta un 15% de descuento adicional para tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com del 22 al 30 de septiembre y aprovecha nuestros descuentos. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que el 60% de profesionales del taxi en España confíen en Toyota no es casualidad. Es la fiabilidad y una larga trayectoria entendiendo las necesidades de los clientes lo que nos ha convertido en líderes en el sector del taxi. Por eso te ofrecemos el servicio de reparación rápida o los mantenimientos oficiales para taxis Toyota al mejor precio. Con cita y sin esperas. Compruébalo visitándonos en nuestros concesionarios Toyota Ersa Motor en Alcobendas, en Coslada, Colmenar Viejo y Madrid. Te esperamos.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¡Qué pereza cambiar de colchón!
Pues con el plan Renove de Colchón Express es facilísimo. Lo pruebas hasta 120 noches, sin riesgos, y pagas en 24 meses.
Con el plan Renove de Colchón Express tendrás los mejores precios en Flex, en Mason, Pura, Dunlopillo e Ingravity. Entrega gratis y hasta 120 noches de prueba.
Financiación ofrecida por Banco CTLM SAU, sujeta a aprobación. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Consulta condiciones en tienda o en colchonexpress.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, estamos en septiembre y este mes marca el momento de muchas cosas. Por ejemplo, de ponerse al día con la salud. Analítica, chequeos, dentista. Si tu problema son los implantes y lo has ido retrasando, bueno, pues no lo pienses más. Aquí conocemos a los mejores profesionales, Mónica.
Así es, Pilar. La Clínica Oliver y Alcázar en Velázquez 89. Una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. Fíjate, Pilar, llevan 26 años, tienen de experiencia con implantes de carga inmediata.
Bueno, y el doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de Clínica Oliver y Alcázar. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotras.
Oiga, yo de implantes sé muy poco, entonces la primera pregunta es básica. ¿Qué diferencia hay entre implantes tradicionales y los de carga inmediata? ¿Esto qué es?
Pues los de carga inmediata es cuando antes se pone la prótesis definitiva, no la provisional. Nosotros, como has dicho, llevamos 26 años colocándolos, tenemos una amplia experiencia y nuestros pacientes entre una semana y un mes tienen todas sus piezas definitivas colocadas y mientras están con un provisional. Hablamos de un mes si hay que hacer extracciones y colocación de implantes en las dos arcadas. Quiere decir que extraemos a lo mejor 15 o 20 piezas, colocamos 18 o 20 implantes, los que sean necesarios, les colocamos un provisional y máximo al mes tienen las piezas definitivas colocadas en boca.
Fíjate, es una maravilla, Pilar,
con
incluso.
Con mucha menos agresividad, es. No usamos bisturí, sí. No damos puntos, no hay sangrado.
Ni duele.
Bueno, siempre ya sabes que la boca se tiene mucho miedo y muere un poquito.
Bueno, sobre todo yo.
Es verdad, pero mucha gente le pasa eso y sobre todo, ¿verdad, doctor, que solucionan aquellos casos de pacientes con muy poco hueso?
Efectivamente, esos pacientes que no teníamos solución con los implantes corticales, que son también de carga inmediata, los adaptamos al paciente, después de hacer un tag reproducimos sus huesos en una impresora 3D y vemos cuál de los tipos de implantes que tenemos se adapta mejor a él, le explicamos el proceso y también máximo en un mes tiene su prótesis definitiva terminada.
Estupendo, doctor. Pues como siempre, vamos a dejar el número de teléfono de contacto de la clínica Oliver y Alcázar. Es el 91-564-6686 o si no, la página web, que ahí también tienen toda la información. Oliveryalcázar.com, oliveryalcázar.com. Hay que llamar para preguntar, para ver además importantes descuentos y facilidades de pago que siempre tienen en la clínica situada en Velázquez 89. Doctor Carlos Gómez Oliver, muchísimas gracias.
Gracias, doctor.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós, Moni.
Adiós.
Trae comida.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros, con el equipo de Mediodía en COPE.
Lo mejor de tu vida.